COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos, martes 4 de febrero, se cerró el mercado. El mercado calcio queda cerrado. Ya el comprar en el mercado no se puede hacer hasta el verano. Así que ha sido largo, ha habido tiempo para todo y finalmente ha sido pues muy cortito lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido cosa. A partir de ahora los béticos tienen a un nuevo ídolo, esperemos que así sea, el Cucho Hernández, el colombiano de 25 años que ha firmado hasta el 2030. Va a firmar, tiene que venir, hacer las cosas pertinentes, el reconocimiento y todo eso y firmar hasta el 2030 y el Betis va a pagar 13 millones de euros por este futbolista. Esta mañana me decían, Almansa, ¿tú conoces a este futbolista? Le decía, la verdad que no lo conozco. Pero bueno, este futbolista ha estado en España, ha estado jugando aquí, ha estado en el Huesca, ha estado en el Getafe, ha estado en el Mallorca y después ha estado en Estados Unidos, en la MLS, que ahí es donde jugaba, y en los últimos compases, últimas horas de este mercado, pues el Betis lo ha encontrado, le han preguntado al míster y todos han dado el ok y se cerró con este fichaje. Ángel Haro, el presidente, está feliz, está contento, porque ha dicho que el objetivo era fichar a un delantero, la falta de gol y demás. Y en cuanto al Marco, les venía anunciando, pese a todo, había gente que decía, no, está negociando. No estaba negociando con Vallés, ya las negociaciones estaban hechas. Lo que pasa es que el Betis no podía llevárselo por el compromiso que tiene el portero, porque el presidente le puede hacer pupa, y eso lo sabe el Betis. Entonces, está agradecido a que el portero, por ejemplo, Monchi, con un montón de pounds, de libra, ha querido llevárselo a la Premier, y el portero ha dicho que no, que él está comprometido con el Betis, y cuando pueda firmar, para septiembre, para agosto, pues el portero estará. O sea que el portero estará para entonces, y el Cucho Hernández es el delantero que quería el entrenador, y que quería el equipo, y la afición porque el equipo no marcaba goles. Ahora hace falta que todo esto se convierta en saldo positivo, o sea, goles. Porque el Betis, entre una cosa y otra, 2 millones de Anthony y 13 del Cucho Hernández, ha puesto dinero en el campo, que es lo que la afición le pedía, poner dinero en el campo, y el Betis lo ha puesto. Otra cosa es que sean los futbolistas que han elegido, que sean buenos, y ahora vamos a contar el ejemplo, por ejemplo, en el Sevilla, de lo que ha pasado, que se trajo y que lo han devuelto, y el portero, como digo, que será para septiembre. La otra cuestión es, viendo y escuchando lo que Pellegrini ha dicho de Adrián, que es uno de los dos porteros que tiene el Betis, o tendrán que mirarse a la cara y decirse las cosas que tengan que decirse para que la entidad no tenga que pagar ese enfado del entrenador con el portero, con el capitán, porque si no viene Vallés, tendrá que ser los dos porteros que tiene actualmente el Betis. Y ese problema lo tiene que resolver, evidentemente, el entrenador. Dicho sea con el director deportivo presente, con el presidente, vicepresidente, con quien sea. Pero ese problema lo tienen que arreglar porque, insisto, como dije ayer, no estuvo fino Pellegrini en esas declaraciones contra su portero, que es un valor de la entidad. Y los valores hay que guardarlo y cuidarlo. Así que le vamos a dar una vuelta al mercado del Betis, con lo que ha dicho, con declaraciones del presidente anoche en el cierre de mercado. Y en el Sevilla, pues mire usted, en Sevilla había ocurrido ya casi todo, que Acor, Adams y Vargas son los fichajes que tiene el Betis. Después, salida sí, casi todo lo que había traído el director deportivo en pretemporada, había que devolverlo. Mire usted, esto no interesa, esto no produce, esto no está bueno, como el chiste ese que está... ¿Esto no está bueno? Pues una cosa así. En fin, Juanlu tiene una oferta del Sevilla y el Sevilla está esperando que le diga sí o no. Es una renovación a modo de blindaje hasta el 2029. Y Suso, se preguntarán ustedes, ¿qué pasa con Suso? ¿Se fue Suso? No, Suso continúa. Aunque el Olympique, el Olympiacos de Mendilibar preguntó por él. Hasta ahí puedo llegar. No sé que, si es que a Suso no le interesó, si el equipo de Mendilibar no ponía más dinero. Lo cierto es que no se va de momento. Así que así están las cosas. en los mercados, que ya saben que tiene una fecha, después se prolonga, después resulta que en la otra liga hay más tiempo. En fin, que esto no hay, de momento, no está cerrado de momento del todo. Así que vamos a analizar esto sin olvidarnos que este fin de semana de nuevo hay fútbol y será el sábado a las 2, que nos gusta esa hora, de verdad, es una hora maravillosa, donde el Betis va a jugar en Balaídos frente al Celta. Celta-Betis es el partido que va a jugar el conjunto verde y blanco tras firmar ya al Cucho Hernández, al colombiano, y que tiene con Anthony los dos fichajes nuevos, y después hablaremos de los que se quedan y demás. Escalera lo tiene todo preparado. Y hablando del Betis, un abrazo muy grande para Tomás Calero, el gran galeno verde y blanco, el hombre que dejó su vida profesional bética en un libro, en su último libro, con anécdotas y de todo, con el que he tenido el placer de compartir muchos días. Entonces se podía entrevistar a los médicos, y los médicos te decían, pues mira, la rodilla de este está así, el otro está asado, y no pasaba nada. Tanto Leal Graziani, que estaba jugando al golf, a lo mejor, o haciendo una operación, lo que sea, te buscaba un hueco y te atendía en el Sevilla, y Tomás Calero, con otros médicos, pues Tomás Calero ha tenido problemas cardíacos, y ahora mismo, Escalera, hay un parte, ¿no? Hay un...
Sí, muy buena, Rafa. El Betis nos hace saber que, bueno, la familia ha sacado un comunicado porque han sido numerosas las personas que están interesados, como no puede ser otra forma, en Tomás Calero. Y bueno, pues leo el comunicado. Dice así, comunicado oficial de la familia de Tomás Calero, tras las muchas llamadas recibidas interesándose por el estado de salud de nuestro padre, queremos informar de la situación. A finales de la semana pasada, Tomás sufrió un evento cardíaco agudo. Afortunadamente, y gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia avanzada, revertió y quedó estable, aunque ingresado en la UCI del Vitas al Jarafe. Uh-huh. En el día de ayer fue trasladado a la unidad de coronarias del Virgen del Rocío, donde ha quedado ingresado a la espera de nuevas pruebas diagnósticas. Su estado es estable y deseamos, como todos los que os habéis interesado, que pronto puedan tratarle como sea preceptivo y pueda comenzar su recuperación. Y terminan agradeciendo las muestras de cariño recibidas y daremos cumplida cuenta de cualquier variación que se produzca en su evolución. Un abrazo en su nombre y en el de nuestra familia.
Bueno, pues primero, nos alegra que esté controlado, nos alegra que su familia nos mande este comunicado, así estamos más tranquilos. Los muchísimos amigos que tiene Tomás Calero, que los hizo a través de su beticismo, de su carrera como doctor del Betis, y estaremos muy atentos. Seguro que se va a poner bien el bravo de Tomás Calero, a que le deseamos lo mejor a él y a su familia. Bueno, pues saludamos también a Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues el cierre de mercado ha dejado algunas cositas que tú tienes preparadas en cuanto a salidas, estables, intentos de renovación como Juanlu, y que Acor Adams, que tuvo unos minutos, y Vargas son los fichajes de invierno del Betis, porque de la primera camada, los de verano, vaya tela, de eso mejor no hablar, ¿no? Porque el último, que es el que tanto te gusta a ti, pues Nacho se ha ido al Middlesbrough, ¿no?
Sí, se ha marchado al Boro, ayer se hizo oficial, se marcha cedido, y después durante el programa le vamos a dar una vuelta, ¿no? Un repaso ya un poquito más mesurado y más tranquilo a lo que ha sido este mercado de invierno, e intentar también explicar un poco ese revuelo que se ha levantado también en las últimas horas entre la afición del Sevilla, que anda otra vez bastante cabreada con los que mandan en el club por el asunto de no reforzar la parte de atrás. Luego entramos en profundidad de los jugadores que se han ido, de qué es lo que ha hecho el Sevilla, qué es lo que ha invertido, qué es lo que ha dejado de hacer y qué es lo que tienen en mente unos y otros, porque creo que el asunto tiene bastante de análisis, entre otras cosas, porque creo que se han equivocado sobre todo las declaraciones. Se equivoca el entrenador pidiendo un lateral izquierdo, se equivoca. Porque si tú pides el lateral izquierdo y no te lo dan, pues ahí quedan retratados unos pocos. Y creo que se equivoca también el presidente y el propio director deportivo cuando en las diferentes apariciones anuncian que se va a hacer un esfuerzo, que si sale un jugador va a venir otro, y bueno, se ha hecho un esfuerzo relativo. Es verdad que se han gastado 8 millones de euros, pero Vargas viene por lo que no se hizo en verano. Vargas viene por Ocampo se fue y no vino nadie, y además se ha ido Jesús Navas, y Adam viene porque lo de Iheanacho era algo insostenible. a partir de ahí no ha venido nada. Creo que el asunto tiene un análisis y también explicar qué es lo que tiene en la cabeza en el,
yo tengo,
en el club, ¿no?
Víctor, una duda con Suso, ¿sí? Porque claro, lo de Suso es que antes de durante el mercado, con el entrenador no tiene feeling, no juega, no lo pone. Todos sabemos la calidad que tiene Suso, todos sabemos las rarezas de Suso, y lo conocemos muy bien, porque vino porque lo quería Mendilibar, y es un futbolista de mucha calidad. Le hemos visto cosas maravillosas, centro, goles, toque, retoque, de todo, pero es un futbolista inutilizado, igual que lo fue pues Acuña antes de irse, se le pudo hacer más, Montiel pudo jugar más, en fin, una serie de futbolistas que son dormidos mejor que los que hay, pero el entrenador no lo pone, y si encima no sale, pues mire usted, tiene usted ahí un bulto sospechoso en el vestuario hasta que termine su contrato. Hay, de lo que yo he escuchado, lo último es que el Olympiacos lo quería, el de Mendilibar. ¿Tú sabes algo de esas relaciones o de ese presunto interés?
Bueno, ayer éramos muy críticos con el entrenador. Parece que muchas veces hay que explicar las cosas, ¿no? Cuando somos críticos con el entrenador, Rafa, es porque creemos que el manejo que hizo el partido en Getafe no es bueno, entonces somos críticos con el entrenador. Eso no significa que en el análisis global de la temporada vemos que este entrenador está salvando de forma desahogada a un equipito cogidito con alfileres y gracias a Luque Bacchio y a Badé. Y con respecto a Suso, Suso es otro error, es lo que tú comentas. Suso es un jugador, no creo que el Sevilla tenga una cantidad de calidad en expuertas como para despreciarla, ¿no? Que Suso no está para ser titular, pero bueno, creo que Suso, al lado de Peque y de Agumé, es una mezcla entre Maradona y Johan Cruyff. No está para 20 minutos. Es lo que se le critica al entrenador con respecto al asunto de Suso. El tema de Suso te lo explico rápidamente. El año pasado se regalaron los jugadores y nosotros fuimos muy críticos. Insisto, el año pasado se regalaron los jugadores. El trabajo de la dirección deportiva del año pasado la hacemos usted, Escalera y yo, con una gorra en 5 minutos, que vaya pasando el siguiente, márchese, que vaya pasando el siguiente, márchese. Claro, eso no lo van a reconocer, lo están reconociendo este año, sacándole dinero con Montiel, y a Suso lo que querían era rescindirle el contrato. Rescindirle el contrato significa, deme usted entre 2 y 3 millones de euros, no se ha pagado, Suso se queda. Claro, lo que no puede hacer el Sevilla es seguir regalando jugadores, claro, que es lo que hizo el director deportivo el año pasado, que, no es que regaló a los jugadores, claro, que es una cosa increíble, ¿no?
Que no es la tómbola.
Por eso no ha salido Suso.
Bueno, ahora lo ampliamos todo eso con todo lujo de detalle, como cada día hasta las 2 de la tarde, pero antes hay que comprarse un coche. ¿Dónde compramos un coche? Por Dios, ¿dónde lo compramos? Esa sintonía me suena a mí de algo. Y ese nombre también, y los lugares que tiene esos maravillosos centros para buscar el coche, ver el coche. Es una maravilla, es que estamos hablando de Gabri Motor, es que así se llama el hombre, así lo bautizaron, Gabri Motor. Llega usted con su familia y le pregunta, ¿qué coche me puedo llevar, don Gabriel? ¿He escuchado algo en la radio de usted? Pues sí, ¿usted qué necesita? Pues viene usted un coche, somos una familia numerosa, pues ahí tiene usted ese tipo de coche. ¿Hace usted muchos kilómetros? No, pues entonces llévese un diésel, si lo quiere eléctrico también. No tenemos de momento de batería, pero también se lo podemos conseguir, gasolina, lo que quiera, financiación, tranquilo. Usted sale de aquí con su coche, feliz y contento, con el mejor tanto por ciento que pueda pagar. O sea, que no lo dude más, y Gabri Motor es el que está ahí para que usted sea feliz. 1:20, una pequeña entrega carrillaje que vamos con lo que ha sido o es la resaca del Mercato Calcio, que se cerraba anoche a altas horas de la madrugada, a las 12.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás. Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Este San Valentín, haz algo diferente. Sorprende a tu pareja con una cena romántica a bordo de un crucero por el río Guadalquivir. Cruceros Torre del Oro te ofrece una experiencia única por solo 89 euros la pareja. Disfruta de una velada inolvidable con vistas únicas y el ambiente perfecto para celebrar vuestro amor. Reserva ya en crucerosensevilla.com o llama al 954 56 16 92. Este San Valentín, enamórate aún más en Cruceros Torre del Oro.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
1:23 minutos. Escalera, insultos, se queja el Atleti. Odio y racismo en el partido Betis Athletic Club.
Sí, tengo por aquí el comunicado que ha sacado. Bueno, ha sido un mensaje en las redes sociales, en mayúsculas, el Athletic Club, que lo hizo en el día de ayer anoche. Intolerable. El respeto por encima de todo. Es inaceptable que se escuchen este tipo de cosas. Denunciamos cada insulto. Tolerancia cero ante el odio y el racismo. Es un vídeo de los compañeros de ETB, de la televisión vasca, ¿vale? En el que se puede leer perfectamente, bueno, lo explica la compañera, y se puede leer perfectamente lo que le dice una persona, un energúmeno, mejor dicho, a los jugadores del Atleti que están calentando. A De Marcos, que cuidado que pueda haber una bomba en tu coche, cuidado que...
Es que es increíble,
puede, cuidado con la llave, le dice a los futbolistas algunos negros que están calentando, le empiezan a insultar, y yo creo que esto es intolerable, ¿no?
¿Le preguntaron a Aro anoche por ese tema?
Sí, ahora lo vamos a escuchar a lo que dijo Ángel Aro sobre el Cucho Hernández, sobre los fichajes y también sobre este tema, y muy tajante el presidente del Betis, como no puede ser de otra forma, que no se dieron cuenta, porque... Es que es muy complicado también, entre 40.000 y 45.000 personas que tú puedas estar, a lo mejor que se te escape este detalle, pero que van a investigar hasta el final y van a intentar dar con esta persona para hacerle ver, bueno, para quitarle el carné si tiene carné y para hacer todo tipo de denuncias, ¿no?
Es que hay mucha gente que tiene muchos problemas en su vida y se entiende, pero la curiosidad es que el único escenario donde se va a vomitar los problemas y todo lo que sea, todo es válido, es en el fútbol. Dime tú en otro sitio donde, en qué espectáculo se puede hacer decir lo que se dice en el fútbol. Es que...
África con tus... algunas cosas para tu casa, negro... después carga contra la periodista, le empieza a decir, bueno, barbaridades también, o sea que es tremendo, la verdad.
A Luis de la Fuente, en el caso del picotazo, famoso, ahora él dice que no estuvo nunca metido en nada que no fuera deportivo, y se le acusa también de falso testimonio. Y otra más de lío en el fútbol es la que produce el Real Madrid con ese comunicado que es fuerte, fortísimo. La Real Federación Española de Fútbol le ha contestado también muy fuerte. Hay un problema ahí entre los árbitros y entre el fútbol, y hay una pequeña amenaza de huelga de un grupo de árbitros, que si no son todos no habrá huelga, pero ahí está. ¿Y por qué digo yo esto? Porque es para decirle al Madrid y al Barcelona, el de Negreira y el señor Florentino Pérez, que si él se queja, que venga a Sevilla, por ejemplo, puede venir a Andalucía lo que quiera, pero que venga a Sevilla y que hable con el actual presidente y con los anteriores presidentes del Betis y del Sevilla, y a las aficiones que le pregunten la cantidad de mangazo que los árbitros le han dado a los equipos grandes, a Madrid y al Barcelona, contra el Sevilla y el Betis. O sea que es que claro, es que así está la vida, así está la sociedad y así está todo. Aquí no hay orden, ni concierto, ni respeto, ni educación, ni de nada. Y son los grandes, los peces grandes, los que se quieren comer siempre todo lo que encuentren. O sea que esto no tiene por dónde cogerlo. Así que vamos a dedicarnos a lo que tenemos.
Porque... Sí, podemos escuchar a Ángel Haro.
Sí, sobre ese tema. Y ahora sí. Vamos con los fichajes.
Vamos a escuchar a Ángel Haro justo a las 12 menos cuarto de la noche, cuando ya estaba todo cerrado. El futbolista Cucho Hernández inscrito en la liga. Estaba absolutamente todo. Esto decía el presidente, el máximo mandatario del Betis.
Sí, como viene siendo habitual, pues siempre son horas intensas, ya no solamente en los mercados de verano, sino también de invierno, pero satisfecho porque era un objetivo, reforzar sobre todo la delantera. Era un jugador muy querido, tanto por cuerpo técnico como por la dirección deportiva, de los que tenemos magnífico informe, y finalmente pues hemos podido cerrar la operación, por lo tanto, satisfecho.
Bueno, que ha habido un cambio de planes, no nos iba a lo mejor invertir tanto, pero... Al final ha sido una inversión interesante, al menos en la cifra, ¿no? Alta.
Bueno, hemos podido invertir lo que había. O sea, realmente pues no ha sobrado prácticamente nada del límite disponible. También eso ha sido posible gracias a la salida de algunos jugadores, que creo que se ha hecho también un trabajo importante, no solamente en las dos aportaciones, los dos jugadores que han llegado, que son jugadores de mucha calidad, sino también aligerar un poco la plantilla a nivel de ficha, y esto ha permitido que nos podamos mover pues con cierta facilidad para poder traer a este jugador.
Es una gran inversión, ¿no? 13 millones de...
Bueno, una inversión que creo que merece la pena. Estoy viendo las operaciones que se están haciendo por delanteros, bueno, con todo mi respeto, delanteros que todavía no han demostrado nada y son cantidades también importantes. El gol está muy, muy caro. Nosotros apostamos por este jugador, que creemos que es un jugador contrastado, todavía joven, y que no puede aportar mucho.
Presidente, ¿era la opción A, digamos, o al ser la última hora había otras opciones que se han caído y al final ha habido que ir a por el Cucho?
Es la opción A. Desde luego, cualquier dirigente te va a decir siempre que la opción que viene es la A, pero te puedo decir con certeza que ha sido la opción que preferíamos. Teníamos opciones de sesiones, pero no quedaban muy convencidos, sesiones caras, que realmente luego no tenías capacidad de poder comprar, y jugadores que podían rendir o no podían rendir. Entonces yo creo que hemos hecho una aportación de un delantero, que no es un delantero para el invierno, sino un delantero para el futuro del Betis.
Presidente, lo último por aquí, Álvaro Bayo sigue esperando al Betis, no sé si también fue una opción para este mercado, que ya se...
Bueno, Álvaro es, como sabéis, jugador de Las Palmas, tenemos la confianza plena de que al final se unirá nuestro camino, y probablemente será en el mercado de verano del año que viene. No, perdón. A este respecto, no era una de las prioridades que tenía el cuerpo técnico, la de reforzar la portería, y lo hemos podido respetar.
Mucho Ángel, avalado por Pellegrini, por supuesto, ¿no?
Bueno, aquí todo lo que se hace siempre hablando tanto con el cuerpo técnico, por supuesto, dirección deportiva, y nosotros que tenemos que dar visto bueno de las operaciones desde un punto de vista sobre todo económico. Y claro que esto se hace siempre pues con la colaboración y también el visto bueno de quien tiene que entrenarlo, en este caso es el cuerpo técnico.
Ángel, una última. ¿Se sabe ya cuál va a ser la lista de la Conference League, cuáles van a ser las tres modificaciones y si Cucho entra?
Sí, bueno, yo sé que están trabajando en esto. Esto ya es un tema más de la dirección deportiva. Ahora estábamos comentándolo, y ahora que siempre pues, cuando termina el mercado nos tomamos una cerveza, vamos a hablar de este tema.
¿Me permite una pregunta más, por favor? Entiendo que obviamente el jugador no es el momento, que en el verano, por ejemplo, pero es verdad que, hablando por la afición del Betis, ¿no? Quizá Dani Ceballos no llegó por una diferencia que no se pudo llegar, a Ayoce se fue por un poquito más o por un monchito más de no pagarle más. ¿Por qué se invierte ahora, digamos, ese dinero que quizá en verano no se pudo o no se quiso invertir?
Bueno, se invierte porque se puede. O sea, si la liga permite esto es porque podemos hacerlo, precisamente porque ha habido salida, y tenéis que tener en cuenta que a la hora de ver el límite que ocupa un jugador tiene que ver con la amortización, que eso es la ficha que se paga por el jugador, el traspaso dividido por el número de años, eso más el salario, que es un salario en este caso bastante razonable, puede hacer que el jugador pueda entrar en el límite.
Presidente, han salido unas imágenes bastante desagradable del partido frente al Leti de Bilbao. ¿Qué puede decir de...?
Sí, hoy he tenido conocimiento al respecto. Bueno, desde luego que el Betis pues lamenta, nos parece que tenemos que denunciar este tipo de comportamiento, de este energúmeno, por lo que hemos podido ver en las expresiones que ha podido utilizar. Si lo hubiéramos sabido ayer, se hubiera expulsado sobre la marcha, y estamos desde hoy trabajando a ver si tenemos unas imágenes claras para que se le aplique el régimen sancionador con toda la dureza que sea posible.
Las palabras del presidente sobre el comunicado y esos hechos lamentables que hemos comentado.
Eso, estaremos atentos a ver qué es lo que descubre el Betis junto con la policía, y a ver si los energúmenos van saliendo ya de este mundo del fútbol, donde hay otras sensaciones, que es divertirse, pasarlo bien, sufrir con tu equipo, siempre con educación y sin los cafres que que es, ensucian el fútbol. Bueno, decía que le preguntaban por la inversión, el Cucho Hernández, 13 millones. Estos 13 millones serán baratos si el futbolista hace goles, que es lo que el Betis necesita y por lo que el Betis lo ha firmado. Es un futbolista, Escalera, que no es conocido porque ha militado en España, pero en equipos inferiores, ¿no? Como el Getafe, el Mallorca, el Huesca. Hacemos una ronda a ver cómo qué piensa cada compañero.
Sí, sí, sí. A ver qué piensa sobre su paso por esos equipos y, bueno, a ver qué nos pueden comentar.
Bueno, pues vamos a ir dándole primero a Gema Santo en Getafe. Gema, muy buenas.
Hola, querido Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que he tenido que hacer un poquito de memoria para acordarme de la presencia del Cucho Hernández aquí en el Getafe. Fue en la temporada 2021 cuando jugó con la elástica azulona, vino cedido por el Watford y solamente jugó ese año. En cuanto a números, he visto que jugó 23 partidos, que marcó solamente 2 goles. Y te digo una cosa, aquí sobre todo se recuerda al Cucho por la supersanción que le cayó después de una rueda de prensa, además en la que estaba presente, y nos quedamos boquiabiertos cuando después de un partido frente al Granada dijo que Gil Manzano estuvo, el árbitro del encuentro, estuvo todo el rato faltándoles el respeto, que había sido irrespetuoso con ellos y que incluso les había amenazado, que eso hacía que se hubiera visto condicionado todo el partido. Bueno, pues después de esas declaraciones le cayeron 4 partidos de sanción al Cucho, así que cuando he preguntado por aquí hoy por Getafe por cómo recordaban el paso del Cucho por el Geta, muchos han pensado lo primero en esa sanción de 4 partidos que le cayeron.
Vaya por Dios, gracias, Gemma. Bueno, pues de Getafe vámonos a Mallorca porque...
Una ronda, ¿eh?
Es una ronda informativa, minuto de resultado. A ver, Jordi Jiménez, ¿qué nos dice de este futbolista cuando estuvo en el Mallorca? Muy buena, Jordi.
Hola, muy buenas, Rafa, y a todos los oyentes de COPE Sevilla. Pues sorprendidos por este fichaje, por esta vuelta a la Liga Española del Cucho Hernández, que es verdad que ha metido muchos goles en la MLS, pero que tampoco lo tenemos como referencia a ese campeonato de Estados Unidos para saber cómo puede funcionar en su vuelta. Goles ha marcado, y en cuanto a su paso por el Mallorca, pues es verdad que le tocó un año muy difícil. Él venía de no jugar del Watford, de la Premier, vino cedido, y en el Mallorca, pues en la segunda vuelta, en un equipo que estaba muy cogido con alfileres, que era muy limitado porque acababa de volver a la primera división, tenía un límite salarial muy bajo, apenas se pudo reforzar, no tenía gol, era el año de Vicente Moreno, pues el Mallorca buscó el gol, buscó algo diferente en Cucho Hernández, y es verdad que tuvo sus buenos partidos, es verdad también que empezó o que llegó lesionado y que pues hubo que darle tiempo a que se pusiera al tono de sus compañeros, eso fue un hándicap para él, pero luego Cucho dejó buenas sensaciones, jugador habilidoso, rápido, con buena pegada a la portería, y es lo que podemos decir de aquella temporada. 5 goles en esa segunda vuelta y un equipo que, claro, con lo que tenía, pues era muy difícil juzgar en este caso al Cucho Hernández lo que hubiera podido ser. Yo creo que esta presencia o esta etapa en Estados Unidos le tiene que haber hecho más completo como jugador, aunque sinceramente sorprende también el dinero que se está comentando que ha pagado el Betis.
Muy bien, bueno, pues este es el segundo, ¿no? Y después viene, creo yo, que es donde debuta en primera división con el Huesca, entonces. Pero será mejor que nos lo cuente Pablo Barrante, que sí que lo conoce y sabe cómo ocurrió aquello. Pablo, hola.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Bueno, pues os lleváis un gran delantero. Es cierto que en los últimos años la MSLL ha perdido la pista, pero digamos que es el delantero más importante de la historia del Huesca, igual junto con Rafa Mir. Hablar de Cucho es hablar del año que llegó al fútbol español en segunda división con Rubi en el banquillo, compartió vestuario con Chimi y bueno, hicieron historia porque fue el Huesca más grande, ¿no? Consiguiendo un histórico ascenso a primera división, se hincharon a meter goles. Cucho es un futbolista muy rápido, tiene pegada, le recuerdo goles en el Camp Nou, le recuerdo goles en el Bernabéu. En su segundo año y último, cuando ese año en primera división el Huesca no se pudo mantener, pero llamó la atención del fútbol mundial con esos tantos en los estadios más importantes. La verdad que es un futbolista muy completo, no creo que haya perdido velocidad porque sigue siendo muy joven, busca el balón al espacio, tiene regate y sobre todo lo que tiene es gol, entre ceja y ceja, es muy versátil. Y bueno, lo dicho, aquí en Huesca tenemos un recuerdo extraordinario del Cucho Hernández, que llegó sin nombre, incluso con alguna burla del nombre, del mote, y bueno, pues empezó a callar bocas de una forma extraordinaria. Así que tenemos mucha ilusión desde Huesca volver a ver a nuestra gran pareja, Cucho Chimi, juntos. Esperemos que con muchos éxitos para vuestro Betis.
Gracias, Pablo. Bueno, pues efectivamente, el Chimi lo va a recibir. Estarán los dos encantados. Un futbolista, el Cucho Hernández, que al final, en el tramo final, finalísimo, con la bocina sonando, pues ha firmado con el Betis. Un jugador de 25 años, los colombianos habitualmente son buenos en España, cuajan, son los goleadores, y ha firmado hasta el 2030 con esos 13 millones. Y pregunto, Escalera, ¿está para jugar? ¿Viene de los Estados Unidos, de esta liga MLS? ¿Viene para jugar o no?
Lleva bastante tiempo sin jugar. Acabó la liga, lleva unos 3 meses sin competir.
Pretemporada.
El futbolista es un fichaje que por los años de contrato no es un fichaje, lógicamente, solo para esta temporada, pero que tiene que ir cogiendo el ritmo de partidos, aunque depende del jugador, el ritmo de entrenamientos y de partido, aunque depende de cada jugador, pues le costará más o menos, ¿no? Pero el último partido que tengo aquí, la página de Transfermarkt, que siempre nos ayuda, fue la eliminatoria de Copa de Playoff en la MLS el 3 de noviembre. Fue el último partido que disputa el Cucho Hernández. O sea que a partir de ahí pues tendrá que volver a ponerse en forma el jugador y bueno, son 3 meses.
Vamos a ver, en pareja con Anthony.
Y que conoce al Chimi, que ya jugó Cucho, en el Huesca, sí, como sí, ha dicho Pablo, no, Barrante.
Conoce la Liga Española, en fin. Vamos a ver si se pone pronto, bien y demás. Y recordemos, como decíamos antes, que Vallés, ya lo ha dicho el presidente, está comprometido con el Betis y que en la próxima edición, próxima temporada, dejará de ser jugador de Las Palmas y vendrá al Betis. Y en este intervalo, en este tramo final, el Aston Villa de Monchi, de Emery, intentó hablar, fichar al portero y dijo que no.
Bueno, hemos escuchado al presidente del Betis decir que no era una prioridad para el cuerpo técnico, como diciendo, aquí hemos traído lo que ha pedido el entrenador.
Pero una prioridad no, es que yo hablé antes con el Betis hace mucho tiempo, acuérdate, y el Betis sabía que ya está comprometido el futbolista, no han ido a moverlo ahora, porque por el presidente, los problemas que podría acarrear, de todo, y tú fíjate con el respeto que ahora dices, es jugador de Las Palmas.
Claro. Porque le quedan cuatro meses prácticamente está aquí Álvaro Valle, aunque es cierto que en la posición de la portería, el Betis, pues, yo creo que es muy mejorable lo que se ha quedado ahora mismo bajo palo, ¿no?
Bueno, el Betis que va a Vigo a las 2 de la tarde, Escalera, con dos novedades en el día de hoy. Precisamente el Chimi ha vuelto con Savali, ¿no?
Sí, ha vuelto a entrenar el Chimi Ávila con Savali. Es buena noticia, ya que, sobre todo atrás, ¿no? Que el Betis está teniendo problemas a la hora de marcar, a la hora de los córner, como el otro día. Fornal, Bellerín, Carballo, Ruibal siguen en ese proceso de recuperación, pero Chimi Ávila y Savali, buenas noticias, han vuelto a ejercitarse con el grupo.
1:39, pasamos por carrillaje de Albornoz y vamos a hablar del Sevilla, del mercado, de su situación, de futbolista, todo lo que tiene en la agenda Víctor Fernández y más en unos instantes. Bueno, arrancamos.
Este fin de semana, dos partidazos que no te puedes perder en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Cuidado.
El sábado, desde 1:30, con la narración de Andrés Ocaña.
Vaya la horita.
Celta Real Betis.
Vaya por Dios, la horita esta.
Y el domingo, desde el Ramón Sánchez Pizjuán, con Isaac Escalera.
¡Madre mía, Saúl!
Sevilla-Barça.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Seat y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, Helvetia Seguros, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur y Parking Imagen.
Los goles.
¡Qué digo gol! ¡Qué golazo!
La emoción.
Le cae el balón a Luque Bacla absolutamente.
El mejor fútbol, dirigido por Rafael Almansa.
Yo con 18 años era un crack. Me tiraba toda la noche para acá, para allá, y me levantaba por la mañana, me duchaba y me iba.
COPE más Sevilla. Tiempo de juego.
Los números uno del deporte.
Mediocridad absoluta, Rafael.
Absolutamente.
Es lo que hay. Nunca se acaba.
1:41, perdonen los castos oídos de nuestros oyentes, las cosas que se escuchan las cuñadas de promoción, esas cosas del equipo técnico que dirige Alberto Ceballos, que nos meten cada compromiso que vaya tela. Pero hoy martes, como cualquier otro día de la semana, es un día perfecto para almorzar en Morancho Brasería. Sí, sí. Ay, sí, y si aún no lo conoces, yo te lo recomiendo, no será porque no te lo hemos recomendado. Y es que tienen unas carnes, unos arroces, coches de categoría. Unos acogedores salones, zona jardinada, parking, en fin, todo, vete para allá. Bueno, Víctor Fernández, vamos a seguir hablando del Sevilla, como decimos al principio, que se queda con su Acor Adam, con su Vargas, con Suso, que de momento se queda aquí, con Juanlu, que está esperando el Sevilla, que le diga a Juanlu y a su representante si le apetece o si acepta la oferta que le ha hecho de blindarlo hasta el 29. No hay lateral para Pimienta, que lo pedía, como tú decías al principio, y en la salida, pues lo que se esperaba, el barco que nunca funcionó, siempre estuvo atado al puerto, y Neacho, que ya hemos comentado que era otra de las lindezas de los fichajes veraniegos en esta temporada, ¿no?
Sí, vamos a explicar un poco cómo queda todo con esos dos movimientos, con Adams y con Vargas. Sevilla se queda con 20 fichas de profesional, pero tiene a Juan Luis Dumbo, o sea, con 22 fichas, son 21. Digo 21 porque Nianzú está lesionado y se va a perder lo que resta de temporada. Y anda la gente bastante enfadada. Bueno, la gente lleva bastante enfadada desde hace mucho tiempo, pero con respecto a este mercado, y creo que están enfadadas sobre todo porque creo que en el club se han equivocado a la hora de hablar otra vez más, ¿no? Incluso también se ha equivocado el entrenador. El entrenador pide públicamente un lateral izquierdo y yo creo que digo, si el entrenador que no se mete en nada, está pidiendo un lateral izquierdo, es porque lo tienen cerrado. Claro, si el entrenador pide un lateral izquierdo y no se lo traen, pues ahí queda mal, ¿no? O queda mal el entrenador o queda mal el club, porque esas cosas pues hay que hablarlas de puertas para adentro. Y después también creo que hay un gran enfado porque tanto en la Junta General como en la presentación de Adam se aseguró que se iban a tomar las medidas para reforzar el equipo todo lo posible, para intentar mirar hacia arriba, si salía algún jugador iba a venir otro. Y por ejemplo se ha ido Barco y no ha venido nadie. Creo que es verdad que se han gastado 8 millones de euros, que han traído dos jugadores que le puede aportar algo al equipo, porque claro, le puede aportar algo al equipo porque partían de cero. Es decir, creo que en este mercado de invierno, gastándose 8 millones de euros, lo que han hecho es arreglar otra planificación terrorífica, la del pasado verano. Porque fichar a Barco y a Iheanacho como sustitutos de Nesiri y de Acuña y tenerlos que devolver en el mes de diciembre, eso es histórico. Histórico. Yo no lo conozco, Almansa.
No.
Nos llevamos unos años de edad, no mucho, pues yo también estoy entrando ya en decadencia. Yo estoy ya en la decadencia. Usted está joven, pero tenemos años. Y usted recuerda eso, yo es que no recuerdo, o sea, no recuerdo, por lo menos no. Que pasan los meses, bueno, y en el verano se toma, pero en la misma temporada, en el mes de diciembre, para atrás, para los corrales, yo no lo recuerdo. Entonces, Sevilla lo que ha hecho es, ha venido Vargas, que vamos a ver, el jugador, vamos a verlo, pero Vargas ha venido porque se marchó Ocampo, que es que Ocampo se fue. Y no vino nadie. Y es que se ha ido Navas. Es decir, que tenía que venir alguien. Y Adam viene porque lo de Iheanacho ha sido una operación absolutamente kafkiana. O sea, una operación increíble, ¿no? No sé cómo calificarlo. A partir de ahí no se ha hecho nada más. Creo que el Sevilla atrás está muy justo. No tiene lateral izquierdo, pero no lo digo yo, es que lo ha pedido el entrenador. Es decir, que esto ya no es una opinión nuestra, es que el entrenador ha dicho que necesitaba un lateral izquierdo. Y después en el puesto de central, pues está jugando Gudel, que ya lo tomamos con naturalidad, Gudel de central, y está Nianzú lesionado, rezando para que Bade no se lesione. Es decir, la defensa es peor. No solo que la del año pasado, sino peor incluso que la de principios de temporada, porque se había firmado a Barco, Barco se ha ido y no ha venido. Yo creo que por ahí es por donde parte el cabreo de la afición del Sevilla, porque prometieron algo que a lo mejor no han traído. Pero claro, ahora le doy una vuelta de tuerca al análisis. Si no hay objetivo, si el objetivo es mantener la categoría, porque es el objetivo. Se lo vimos en Getafe, ¿no? La posibilidad de ir a por el partido, el entrenador no va por el partido, la posibilidad de reforzar un poco el equipo para intentar ir a Europa. Y se hace lo mínimo es arreglar lo que no se hizo bien en el mercado de verano, pues la verdad es que para quedar el 12 o el 14, pues ¿para qué van a ir al mercado? ¿Qué lateral izquierdo? ¿Si va a fichar a Maldini en el mercado? ¿No? ¿Van a traer a otro que va a ser más o menos igual que Pedrosa o peor? Y por eso entiendo que el Sevilla no haya ido, porque las aspiraciones son, madre mía, que nos quedemos como estamos, ¿no? Mantener la categoría de forma desahogada. Y si luego suena la flauta, pues apuntarse medallas, y si no, pues tirar para adelante. Pero es evidente que la plantilla cada día parece peor, ¿no? La plantilla cada día parece peor, y es un milagro que el equipo esté con estos puntos, gracias a un gran fichaje que es Luke Bacchio y a un buen momento de Bade, que también comete sus errores, ¿no?
Es curioso, hubo un intento por Luke Bacchio, que es la estrella del Sevilla, el que el otro día le costó a Pimienta quitarlo y que recibiera las críticas que ha recibido, ¿no? Pero decía que no ha habido más oferta en la mesa por Luke Bacchio, ¿no? Es curioso, ¿no?
Yo no tengo constancia, me imagino que ha podido haber algún interés. No. Yo es que esto de las ofertas, te he escuchado antes hablar que Monchi quería
al portero.
Yo es que ya será que soy muy viejo, pero yo ya... El portero de Las Palmas no se va a querer ir a Aston Villa. No sé. Y Monchi se va a meter por medio si sabe que tiene un contrato con el Betis. En fin, yo dejo muchas cosas, ¿no? Yo de los hombres de fútbol y de las planificaciones la dejo siempre en entredicho, porque no me creo nada. Hombre, Luke Bacchio es un cheque al portador, Rafa. Luke Bacchio es un jugador, creo que es el único acierto del director deportivo. El único acierto del director deportivo, y un jugador que es extraordinario.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Y que no se puede cambiar bueno, en la recta final contra el Getafe.
Claro, y la diferencia, que eso es mérito del director deportivo, como dice, no, si no estuviera Luke Bacchio, a ver usted, que lo ha firmado.
Para ser sincero y exacto, claro, el director deportivo, para mí, ha acertado en dos fichajes, el portero, Nyland, y Luke Bacchio. Son los dos fichajes que yo creo que son buenos, que están dándole rentabilidad al Sevilla. El resto, claro, la banda del Sopa, de Cádiz.
Que, por cierto, en el análisis que he intentado hacer...
Del Sopuno.
Exactamente. En el análisis que he intentado ser lo más realista y lo más objetivo posible, se me olvidaba también que dos jugadores que vinieron con cartel de titulares y en los que el Sevilla invirtió el dinero han desaparecido, son Agüme y Peque, ¿eh? Pues digo, no, claro,
Peque, y otro Peque, que juega desde, que está desaparecido, Cadena, como Saúl.
Peque, desde la última intentona de 9 que lo puso a Peque, tan chiquitito, con los dos roperos por detrás, que ahí al chaval se lo cargaron. Ya no lo ha puesto más.
Es que claro, la inversión ha sido de 8 millones de euros en esos dos futbolistas, 4 y 4, y es que el rendimiento no existe ese jugador.
Entonces, Luke Bacchio, me preguntabas por él. Claro, Luke Bacchio, yo creo que la postura del Sevilla está clara, ¿no? Esperar y...
¿Cuántos goles lleva Luke Bacchio, Escalera? ¿Te acuerdas?
Lleva 9.
9 goles, no está mal.
Luke Bacchio será jugador del mercado de verano y lo venderán.
Pero si hubiese conseguido algunos más, pues si viene por un pastón.
Por una pasta. Pero el gran problema es no dejar las cosas claras. Porque si sale el presidente y dice, el club está tieso como la varilla de un cohete.
Correcto.
Como lo dijo en su día Roberto Alé, economía de guerra. El gran Lahore, que desde aquí siempre nos acordamos de él.
Mandó a Monchi al mercado sin dinero para que hiciera la compra.
Exactamente. O aquella historia a que siempre repetimos radiofónica del maestro Rafael Sierra. Un ratoncito entra en la caja del club y no hay ni una moneda, ¿no? Pero eso no sé, se dice que se van a traer refuerzos. Claro, la gente se siente un poquito engañada. Y después, ¿cuál es el objetivo del club realmente? Es que no lo sé. Para quedar el 12, el 13 o el 14, que es a lo que se le está pidiendo al entrenador, ¿para qué va a traer un lateral izquierdo? ¿Para qué va a traer un centrocampista? Si es que te da porque el entrenador más o menos ha cogido las cuatro claves, las cuatro cositas para y tiene a Luke Bacchio para sacar a esto de forma desahogada, y a partir de ahí, como no hay objetivo, porque no hay objetivo, Europa es si suena la flauta. Entonces creo que es evidente que el objetivo es tirar para adelante con lo que se tenga y punto. Es verdad que en este análisis que intentamos hacer objetivo de la planificación, la parte de atrás queda coja, ¿no? Queda coja. Pero si se te lesiona Bade, tienes un lío, ¿no? tienes a
y el centro del campo, no tiene centro del campo. El centro del,
claro,
campo,
pero el centro del campo, el problema del centro del campo es cómo lo arreglas. Si todo lo que ha firmado Sou no da el nivel, Lokonga no da el nivel, Saúl no está para jugar, Agumé y Peque te gastas el dinero y lo ha quitado el entrenador. A ver cómo arreglas, eso. Entonces, esa es la realidad del mercado del Sevilla. Que si el objetivo es quedar el 12, ¿para qué te vas a meter en gastarte el dinero? Lo que sí es verdad es que la plantilla va perdiendo calidad, ¿no? Y va perdiendo... Esto es un desgaste.
Antes tenía un dinero en futbolista que lo hacía valor y tenía dinero. Pero es que ahora, salvo Luque Bacchio, ¿quién te va a dar dinero?
Nada, Luque Bacchio. Vade es de Monchi, ¿eh? Vale, es de Monchi iba a tener la culpa también del que mató a Manolete, que Vade sigue siendo de Monchi. Y esta es la historia del mercado. Creo que el Sevilla, como en el Sevilla realmente, la verdad es que ya nunca pasa nada. Eso no. lo contaba yo hace muchos años del Betis, ¿te acuerdas, Rafael? Que decía, nunca pasa nada. Pues en el Sevilla ahora mismo nunca pasa nada. Nada. Si gana, magnífico. Si pierde, da igual. Si va a Almería y hace el ridículo, da igual. Es un accidente.
Ahora viene el Barcelona.
Claro, pero si puedes ganar en Getafe y no vas a por el partido, da igual. Si haces el ridículo, renuevo al entrenador. Si Barco y Nacho vienen y no valen y se devuelven, magnífico. La dirección deportiva, como vale todo, pues ya es tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
El tema de Suso, ahora hay unos meses por delante que el entrenador no cuenta con él, pero ya que está aquí, no sé si existiría la posibilidad de por lo menos intentar recuperarlo para estos 3-4 meses, porque el Sevilla tampoco está sobrado de futbolistas con talento.
Hay de aquellos entrenadores y hay de Monchi que arreglaba estas situaciones, o sea, Rafa Ferrer arreglaba estas situaciones hablando con los futbolistas. Oiga, que usted es un valor de la entidad, que usted percibe una pasta, que usted está ahora mismo off, usted tiene que activarse, usted tiene que jugar
por
su propia carrera para que lo vea, y tiene que motivarlo y ponerlo arriba. Ahora, si pasa de él, lo deja en un rincón, pues está dejando a un futbolista importante, con su rareza, con todo lo que tiene Monchi, Suso, que ya lo sabemos. Pero tendrá usted que recuperarlo porque es mejor de lo que usted tiene. Es que son cosas de verdad, ¿eh? Si no ha salido, pues póngalo igual que Montiel. ¿Cuántos partidos ha podido utilizar Montiel que el Sevilla no ha tenido lateral?
El tema Suso, es cierto que el futbolista también debe poner interés. Eso está claro, ¿no? Pues si el futbolista no pone interés, por mucho que se le diga, es para nada. Pero tiene que hacer algo.
Entonces lo tiene que sacar. Es que
pero tienen que
forma.
Hacer algo porque...
Es que no, lo que no puedes dejar es...
Es que te sirve,
A mí, Rafa, lo digo por aclarar un poco los comentarios de los últimos días. Porque ya, desgraciadamente, no sé, hay que explicar muchas las cosas que se cuentan. Bueno, pues nada, haremos ese esfuerzo. Yo creo que mantener este equipo de forma desahogada es un milagro. Sí, con la defensa que tiene este equipo, ese centro del campo, ese Ienacho,
no, y
ese
que
Barco,
lo ves que lo ves
es
que,
un milagro.
Y te pregunta, ¿a qué juega el Sevilla? Es que no se sabe a qué juega.
Es un milagro. Es un milagro. Y el entrenador, pues, claro, el entrenador sabe la situación en la que está, sabe cuál es su currículum y dice, bueno, mire usted, es que yo no puedo aspirar a nada más. La crítica nuestra, mía, en este caso del entrenador del otro día, es que si usted tiene la oportunidad de coger 50 euros, cójala usted, ¿no? Coja los 50 euros, porque quita usted a Luque Bacchio. ¿Cuál es la explicación de quitar a Luque Bacchio? Si es que el Sevilla no tiene nada que hacer hasta el domingo a las 9 de la noche.
Nada.
Si es que ese es el drama del Sevilla. Tenemos Copa del Rey esta semana.
Mundo,
claro.
Eso es lo peor de lo peor.
Claro, y el bueno, no pasar nada, ¿no? El que no pase nada. El seguir jugando y hacia dónde.
Aburrimiento puro y duro, vulgaridad puro y duro. En el Betis Escalera, el nombre del día es el Cucho Hernández, 13 quilates. 25 años, ha jugado los equipos que hemos conocido, lo que piensan de él, nuestra compañera Gemma Santos, Jiménez, Barrante, del Getafe, Mallorca, Huesca, pero aprovechando el Betis que estaba en el mercado, uh-huh, ha habido una renovación un año más.
Sí, de Johnny Cardoso, que renueva su contrato, tenía hasta 2029, pero ha ampliado su contrato hasta 2030, así que es un movimiento del Betis, imagino, para cuadrar esos números de final de mercado con el nombre del, con el fichaje del Cucho Hernández, pero bueno, un año más Johnny Cardoso, que se oficializa en el día de hoy.
Y después la otra noticia es que el Betis trabaja sobre la denuncia que tiene de insultos odio, racismo y demás en ese partido Betis Athletic. Le hemos escuchado al presidente Ángel Haro, a ver qué es lo que averiguan, si detectan y localizan a estos energúmenos. Y que por otra parte, pues, de cara al choque del Betis próximo partido en Vigo Escalera, hoy han vuelto dos futbolistas. El Chimisa tiene unos cuantas jornadas y estaba participando.
Sí, cuando se lesionó, la verdad es que estaba bastante participativo, bastante intenso el Chimi Ávila. Y bueno, y Sabali, que para mí es el mejor lateral que tiene el Betis.
Sí.
No, que bueno, un futbolista fundamental.
El canterano, el chaval
Oscar. Sí, bueno, digo de la primera plantilla. Ahora está Ángel Ortiz, que la verdad es que lleva dos partidos bastante bien y cumpliendo con creces.
Eso en cuanto a la actualidad, Víctor. Y de cara al Sevilla-Barcelona, domingo 9 de la noche, ¿hay alguna novedad en torno a, sí, futbolistas sancionados, lesionados?
Carmona.
¿Cómo está la
Carmona.
Es baja.
Claro, sí. Es baja Carmona por la acumulación de tarjetas. Pero eso es lo que estábamos comentando antes, ¿no, Rafa? Fíjate, hoy es martes. Si yo no juega hasta el domingo a las 9 de la noche. Es que el otro día, que por eso fue nuestra crítica feroz, ¿no? Porque no nos alineamos con nadie. Mire usted, si vemos un error, pues lo criticamos y punto. Una cosa es el análisis parcial y otro el análisis global. Pero usted, quitar a Luque Bacchio. Es que el otro día, Rafa, Getafe jugó a revienta caldera, pero es que Getafe tiene Copa del Rey. Copa del Rey esta semana. Sí. Es que Sevilla no tiene ningún tipo de Copa del Rey porque hizo el ridículo más espantoso.
Es que futbolísticamente más bajo no se puede caer, salvo que hubiesen descendido. El año pasado estuvo ahí luchando.
Es que es insostenible,
este
Rafa.
Este año en esta liga hay equipos netamente peores que el Sevilla, que ya decir, y vaya consuelo, ¿no? Pero es que claro, es que el Sevilla, lo que si el entrenador en un momento dado de la temporada estuvo por encima de la plantilla, pues cabía esperar que siguiera consiguiendo, por ejemplo, cosa que no ocurre, la suma de dos victorias consecutivas y mirar para arriba, porque en esta liga igual te va abajo que te va arriba.
Claro, exactamente, porque desaprovechar si aparece, ¿no?, un momento determinado, ahora que su trabajo para mí es extraordinario, viendo a Gumé, Peque, Saúl, Lokonga, bueno, para mí es un milagro, ¿no? Un milagro fundamentado en Luque Bacchio. Pero es que el Sevilla juega el domingo a las 9, Rafa, pero es que me indica el querido Rafael Pineda, que también está obsesionado con esta ausencia de partido, que el próximo creo que es el lunes por la noche.
Sí, aquí ya.
O sea, el lunes por la noche. ¿Qué te da tiempo? Te da tiempo de irte de vacaciones.
Sí, segundo será como en Asia a las 5 de la mañana. ¿Vale?
Te da tiempo de irte de vacaciones, coger el avión y volver. Es que eso no se sostiene. O sea, por eso digo que si tú tienes la oportunidad, tal como está la cosa, de intentar meterte, aunque sea en conference, porque es que no se sostiene. Es que un presupuesto de 200 millones de euros jugando,
Víctor,
cada 10 días.
Víctor, me acuerdo que hubo un intento de subir los abonos, el señor Castro fue cuando ya el Sevilla entraba en zona pantanosa. Y digo yo, ¿y ahora quién le devuelve dinero por el bodrio que está ofreciendo a la afición? Es que esto no tiene por dónde cogerlo. Bueno, señores, pues estará la resaca del mercado, que se cerró por fin, ¿no, Escalera? ¿O queda
se
todavía?
Se cerró, ya. Anoche se cerró ya, ¿no? Ya el 3, porque aquí no sabemos.
No, pero tú sabes que es que la otra liga quedan 3 días, sí. Porque allí es luna llena.
Que el domingo es Valladolid, es verdad. El lunes es el partido del Mallorca. Exactamente. El lunes es dentro de 2 semanas. Igual.
Vamos. Adiós.